Bueno, mis queridos hermanos, os invito a buscar en la palabra de Dios el Salmo 46. El Salmo 46. Son solamente 11 versículos, pero creo que tienen un mensaje muy oportuno para el pueblo de Dios en estos días. El Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río. Bueno, voy a leerlo de otra forma, más claro quizás, como dice en la nueva versión internacional. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gracias a Dios por ese pasaje tan tremendo de su palabra, de su corazón al nuestro. Nuestro tema esta mañana es el creyente y la crisis, porque muchos me hablan ahora, no solamente en España y en mi tierra, sino hasta Sudamérica, de que el mundo está en crisis económica que produce otras crisis también, por supuesto. Y vivimos bombardeados de las consecuencias de tal crisis. ¿Qué debe ser nuestra actitud frente a esa crisis? Creo que aquí tenemos la realidad de las cosas revelada y también el requisito por nuestra parte para que vivamos frente a esa realidad. Ahora, primero, la realidad de las cosas, sea cual sea la crisis, esto es una realidad permanente. Dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dice en los primeros tres versículos, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso, no temeremos, aunque la tierra sea removida, bueno, la tierra no se ha removido todavía, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Ya el salmista se exagera un poco, es decir, pensando en la situación más terrible posible en cuanto a lo terrenal. Y dice, aunque pase todo esto, no temeremos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Interesante esos dos vocablos. Amparo habla de defensa. Fortaleza, bueno, la fortaleza en el castellano tiene dos significados. Puede ser como un castillo, otra defensa. Pero en este caso se refiere a la fuerza. Dios es mi amparo, me defiende de toda adversidad y en toda adversidad. Pero también es mi fuerza. No estoy aquí en la tierra meramente para ser defendido. Porque si esto fuera el propósito del Señor, nos llevaría al cielo. Porque allí ya ningún enemigo podrá llegar donde nosotros. Entonces, está para defendernos, para que a la vez que dentro de las murallas defensoras de la misericordia y el poder de Dios, que podamos apropiarnos de la fuerza necesaria para que a pesar de cualquier crisis que se presente, que cumplamos con el propósito de Dios en nuestra vida cotidiana. Siempre, en toda situación, cabe el propósito de Dios. No cabe siempre tu propósito o el mío. Y esto es lo que nos frustra muchas veces. Pero si el diablo está para achicar la oportunidad hasta poner en peligro el cumplimiento del propósito de Dios, Dios le dice, hasta ahí no más. Entonces, es mi amparo y mi fortaleza, mi fuerza en la vida. Dios ha puesto alrededor de la vida de cada redimido suyo unas murallas defensoras. Y Dios permite que lo que penetre esas murallas se limite exclusivamente a lo que Él puede usar para cumplir sus propios propósitos. Cuando siento una presión en la vida, sé muy bien que es porque Dios lo ha permitido llegar donde mí. No importa de dónde nace un factor en la vida, donde nace una adversidad. Si Dios permite que llegue, que me toque a mí, que me afecte a mí, se ha transformado en un propósito divino para mi vida. Entonces, es mi amparo. Solo me afecta lo que Él puede usar para cumplir sus propios propósitos en nuestra vida. ¿Qué cosa? Con esa visión, sea cual sea la crisis, ya vamos a poder entrar en toda situación de la vida, sabiendo que no estamos en manos de factores secundarios, sino que estamos todavía en las manos de Dios. Y me dirás, ah, bueno, sí, esto quizás para algunos cuantos entre el pueblo de Dios, algunos héroes de la fe, algunos que se destacan por su consagración a Dios. Pero para mí, yo no merezco tal actitud, yo no merezco tal vida. Y entonces, por lo que soy imperfecto todavía, no habiéndome entregado adecuadamente a Dios en mi vida diaria, entonces tengo que vivir sufriendo los altibajos de la vida. Sí, pero notad aquí en el Salmo, encontramos dos veces lo que para mí es uno de mis títulos predilectos por Dios. Obviamente, este Salmo se divide en dos estrofas, porque tiene como refrán, como punto final a ambas estrofas. En el versículo 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y se repite textualmente ese versículo en el 11, al punto final de la segunda estrofa, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. El Jehová de los ejércitos, sí, y este entre un sinnúmero de títulos gloriosos de Dios, ya nos llena de gozo. Pero con todo, uno de mis títulos predilectos por Dios es el otro en ese versículo, el Dios de Jacob. No es que tengas, según sepa, ni una gota de sangre judía, pero a mí me gusta ese título. ¿Por qué? Porque Jacob era el fracaso por excelencia. Y pobrecillo, cuando trataba de remediar la situación, fracasaba aún más. Entonces, si Dios se digna de llamarse el Dios de Jacob, hay esperanza para cada uno de nosotros. A pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestra infidelidad, Él se mantiene fiel. Y entonces la realidad de las cosas es esto, de que si tú conoces a Cristo como tu Salvador personal, con todo lo que has fracasado en tu vida espiritual, la realidad es esto, de que Dios se presenta como tu amparo y como tu capacitador para llevar a cabo una vida que cumple el propósito de Dios en tu vida cotidiana. Entonces, esto es la realidad. Pero para vivir esa realidad hay un requisito. Y vuelvo a lo que he dado prioridad durante estos días pasados, porque para mí esta es la prioridad que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. El requisito es dar prioridad a nuestra relación personal con el Señor. Es decir, practicar esa relación, dar tiempo a esa relación. Hemos hablado del bombardeo del mundo. Entonces, obviamente, con todo el negativismo que encontramos en el mundo, esto nos va a afectar. Y vamos a pasar por alto el amparo y la fuerza que Dios nos ofrece. Es imprescindible que pasemos suficiente tiempo a solas con el Señor para contrapesar ese efecto. Entonces, vale a veces bombardearnos con la verdad de Dios, lo que un servidor ha tratado de hacer la semana pasada, verdad tras verdad, porque con ese bombardeo hay posibilidad de que se neutralice el efecto del bombardeo del mundo. Y por eso, no hemos de esperar que vivamos libres del efecto del mundo alrededor si no damos el tiempo adecuado a nuestra relación con el Señor. Y obviamente, este salmista ya está en medio de alguna crisis, pero sea cual sea su crisis, sin embargo, dice, aunque la crisis fuera un millón de veces peor, sin embargo, Dios es mi amparo, Dios es mi fuerza en medio de todo. Y entonces, al dar prioridad a su relación con el Señor, se llena de una visión de la realidad sumergirse, hundirse en el efecto de la crisis por la cual estaba pasando. Entonces, vemos en este salmo las consecuencias de cumplir con ese requisito. Es decir, ve la realidad de las cosas, porque ahora dentro de su relación personal con Dios, le llena ciertos aspectos de la realidad de las cosas que cambia su actitud para con las circunstancias de la vida. Por ejemplo, hemos de dar prioridad a nuestra relación personal con el Señor para experimentar sus bendiciones. El versículo 4 habla de un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Está hablando aquí de un río de bendición que Dios tiene para nosotros. Y esto se experimenta, según este versículo, en el santuario de las moradas del Altísimo. Para nosotros, esto es el lugar secreto donde nos encontramos con Dios ante su trono. Y el otro día me tocó mencionar que Dios, yo no sé cuántas veces he preguntado a Dios, hace años ahora, porque por fin su respuesta ha hecho raíces en mi corazón. Pero le decía, Señor, cuando tú ves que me hace falta una bendición, ¿por qué no me bendices de frente? ¿Por qué tienes siempre que ofrecerme la bendición en forma de promesa? Para que yo tenga que apropiarme de la promesa, para que la promesa tuya más la fe mía produce la bendición en mi experiencia. ¿Por qué es esto? Bueno, la respuesta ha sido siempre la misma. Por eso he dejado de hacer la pregunta. El Señor me dice, David, te amo demasiado para bendecirte de frente, porque te encantarían tanto las bendiciones que te olvidarías de mí. Te olvidarías de mí y vivirías enfocándote en las bendiciones. Pero yo te he creado para disfrutar de una relación personal de amor contigo. Y por eso te ofrezco las bendiciones en forma de promesa, para que forzadamente tienes que entrar en tu relación personal de amor conmigo para apropiarte de las bendiciones. Y por eso hay muchos hermanos en la fe que no viven disfrutando de la abundancia de bendición que Cristo nos ha comprado en la cruz del Calvario, porque lo aceptan como promesas, pero no se apropian de la promesa. Y por eso es necesario este requisito de dar prioridad a nuestra relación con el Señor, sea cual sea la crisis en que nos encontramos, en primer lugar, para poder experimentar sus bendiciones, para poder apropiarnos de las bendiciones necesarias. Y hay una verdad importante. La bendición de ayer no te va a ayudar mucho para hacer frente a las exigencias de hoy. Como las bendiciones de hoy, sí, te van a preparar de alguna manera, pero no serán suficientes para hacer frente a las demandas del mañana. Es decir, tenemos constantemente que dar la prioridad adecuada a nuestro tiempo con el Señor para recibir el pan de cada día, no solamente en términos materiales, sino en cuanto al pan espiritual de la bendición del Señor. Él no nos da un almacén de bendiciones, sino que de un momento a otro sigue prometiéndome, David, para esta exigencia te ofrezco y te prometo todo lo que te hace falta para encontrar tu refugio en mí, pero más que esto, para capacitarte para las demandas de la vida, aun en medio de una crisis. Entonces, tengo que dar la debida prioridad a mi relación con Él. En segundo lugar, tenemos que dar prioridad a esta relación para sentirnos seguros bajo su soberanía. Dios está en control soberano sobre toda situación. Su trono es la sede de toda autoridad en el mundo. Repito, no estamos en manos de ningún factor secundario. Estamos en las manos del Dios todo soberano. Y cuando nos reunimos así el domingo, ya es fácil creer esto. Pero al salir, al bombardeo del mundo alrededor, cuando los factores negativos vienen a bombardearnos, ¿cómo vamos a recordar esto? Y vivir sintiendo la debida seguridad frente a esta realidad del control soberano de Dios, solo por pasar tiempo a solas con Él para que Él neutralice el efecto del mundo incrédulo alrededor. Ya vamos a ver los versículos aquí, 5 al 7. Dice, Dios está en medio de ella. ¿Dónde? En el santuario, por supuesto. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Sí, sabe hacer mucha bulla el mundo. Sin embargo, Dios dio su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Faltamos ese sentido de seguridad dentro del amparo de Dios por no haberle permitido neutralizar las dudas que nos lleguen como consecuencia del bombardeo del mundo. Y aquí en el versículo 10, la primera parte, habla de la paz de Dios, que fue nuestro tema en Vegeta anoche. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es decir, estad en paz por conocer, por reconocer que yo soy Dios. Yo estoy en control de todo. Las noticias a veces que nos llegan del mundo, especialmente en estos días sobre la situación económica, están para llenar a cualquiera de temor y de miedo. Pero sabemos que Dios está en control de toda situación. ¿Lo sabemos? Bueno, sí, como doctrina en la cabeza. Lo vivimos a la medida en que permitamos que Dios neutralice el efecto negativo de las circunstancias en el mundo. Por eso, dar prioridad a nuestra relación personal con el Señor para recibir sus bendiciones, para sentirnos seguros bajo su soberanía. En tercer lugar, para ser sensibles a su actividad, a su actividad. Dios está obrando en tus circunstancias y en las mías. Y lo pasamos por alto muchas veces. Dice en los versículos 8 y 9, venid, ved las obras de Jehová. Él ha puesto asolamientos en la tierra. Él es quien hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Es decir, todo lo que pasa, o es por su permiso o por su obra directa. Y hemos de ser sensibles a esto y reconocer la obra de Dios. Pero si no pasamos suficiente tiempo consciente en su presencia, no vamos a llegar a conocerle suficiente para reconocer su obra en nuestras vidas. Cuando llego a casa de esta gira, una iglesia en una iglesia en Gales me ha pedido un estudio sobre el libro de Esther. Y es un libro muy interesante. No se menciona a Dios en el libro de Esther. Sin embargo, escondido en el hebreo de ese libro, hay cuatro referencias al nombre Jehová, al nombre Yahvé. Bueno, no entro en detalle ahora, pero es así, esa referencia sucede siempre cuando hay un evento clave en la historia de Esther. Entonces, aunque Dios está a escondidas allí, Dios está obrando. Y así en nuestra vida. Nuestro hijo me dio una vez una lindísima definición de lo que es una casualidad o lo que llamamos una coincidencia. Una casualidad es una situación donde Dios prefiere mantenerse anónimo. Anónimo. Es decir, que en la vida del creyente no hay coincidencias, no hay casualidades, sino que es algo que Dios ha obrado. Y es necesario que seamos sensibles a esto, que sepamos reconocer que Dios está obrando. Y esto obviamente por profundizar nuestro conocimiento personal de Él dentro de nuestra vida personal, devocional, en su presencia. Entonces, así el salmista. Y hay un punto más que notar. Durante el primer estudio en la serie en Vegeta, hicimos hincapié en la necesidad de llevar una perspectiva especial en la vida, que veamos toda circunstancia del punto de vista del trono de Dios. Una vez, en 1968, me tocó ir a Cochabamba, en Bolivia, a dar cursos postgraduados en el seminario evangélico allí. Y dejando a Ana y a nuestro hijo en Lima, en el Perú, y nuestra hija internada en un colegio evangélico en nuestra tierra. Ella venía cada año a pasar 3 meses con nosotros. Pero yo pensando ahora, bueno, tendré que buscar algún regalo para Ana, para que me permita salir la próxima vez, por supuesto, ¿no? Y entonces me hablaron de una señora allí en Cochabamba que hacía obras preciosísimas, bordando especialmente manteles para la mesa. Entonces, no distaba mucho su casa de donde estaba alojado, así que una mañana me puse a caminar a su casa. Y ella, trabajando, sentada en una silla en la puerta y bordando. Y al acercarme yo, vi algo del trabajo que tenía entre sus manos y me parecía un desorden tremendo, que no parecía nada de bello, ni mucho menos en esto. Pero al oír mi llegada, me miró y vio la palabra cliente escrito en mi frente. Así que entonces inmediatamente dio una vuelta a ese mantel. Por supuesto, estaba al revés, pero ahora salió toda la belleza. Unas escenas andinas bordadas por ella, diseñadas y bordadas por ella. Tan bella que costaba demasiado para un misionero visitando de Lima. Y compré de ella una pequeña toallita con también un bordado muy interesante y lo llevé para Ana. Y el problema nuestro es que muchas veces nos vemos las circunstancias de la vida no del punto de vista del trono. Vemos el desorden como aparecía, para mí a lo menos, un mero varón, me parecía un desorden ahí el otro lado del mantel. Pero desde el trono podemos ver, aunque aparece un caos en la vida, que el Dios a quien adoramos allí en el trono está en control de todo. Entonces, para mantener esa debida perspectiva, no es cuestión de un ejercicio mental, es cuestión de entrar de lleno en nuestra relación personal con el Señor en un tiempo devocional todos los días, tiempo suficiente, adecuado para neutralizar el bombardeo del mundo. Para mantener esa debida perspectiva es necesaria. Ya hemos leído del versículo 10, hablando de la paz de Dios, estad quietos por conocer que yo soy Dios. Esto en realidad. Pero luego dice, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Es cosa interesante con el verbo hebreo, que no tiene tiempos como los verbos nuestros, sino que el verbo hebreo a veces puede traducirse en tiempo futuro o en tiempo presente, porque presenta la acción o como algo cumplido o algo incompleto que está en marcha todavía. Y hablando del futuro, sí, es posible traducirlo así como hace aquí en la Reina Valera y sabemos que seré exaltado entre las naciones. Literalmente, las naciones tendrán que reconocerle, pero podemos traducirlo también en tiempo presente. Soy exaltado entre las naciones. No es que mi exaltación sea reconocida por las naciones, pero es parte de la realidad. Cuando escuchamos los noticieros en la tele o por la radio, no mencionan a Dios, no mencionan a Dios. Y tenemos que aprender a escuchar las noticias, a saber que en esa situación nos han dado un informe muy parcial de lo que hace el hombre en esa situación. Pero el Dios a quien adoramos es el Dios enaltecido, exaltado sobre esa situación también. Entonces, para mantener esa perspectiva, ese punto de vista, el requisito es dar la debida prioridad a esta relación personal nuestra. Entonces, aprendemos no a ver a Dios o a pensar en Dios a la luz de nuestras circunstancias. Esto es muchas veces algo en que caemos. Y si las circunstancias son adversas, esto achica nuestro concepto de Dios. Y a veces nos decimos, bueno, el problema que tengo ahora, ni Dios puede resolverlo. ¿Por qué? Porque al pensar en Dios a la luz de las circunstancias, nuestra visión de lo que es Dios ya se ha disminuido tanto. Entonces, hemos de no pensar en Dios a la luz de las circunstancias, sino con otra perspectiva, pensar en las circunstancias a la luz de lo que es Dios. Entonces, para esto, el efecto de la presencia de Dios con nosotros en el santuario de nuestra vida personal, devocional, tiempo dado exclusivamente a esa relación con Él. El efecto de esto ha de ser suficiente para neutralizar la otra tendencia. Obviamente, el mundo piensa en Dios a la luz de las circunstancias. Y por eso, al ver tanta adversidad en el mundo, algunos niegan a Dios. Dicen, ¿cómo puede haber un Dios cuando permite tantas cosas? Sí, pero cuando llegamos a conocerle personalmente, aunque Él no nos da respuesta a cada pregunta nuestra, y no sabemos por qué Dios permite tantas cosas que bien podría prohibir. Sin embargo, cuando le conocemos suficientemente, ya podemos confiar en Él y decir, aunque no sé el por qué, le conozco suficiente para saber que a fin de cuentas está obrando un propósito de amor. ¿Y cuántos en el mundo han llegado a los pies de Cristo por sufrir las presiones de la vida cotidiana, para dar gracias a Dios por fin por aquellas presiones que Dios ya las ha permitido para llevarles a la única solución que hay? Entonces, el creyente y la crisis. Encontramos uno de ellos, un creyente frente a una crisis en este salmo. Y la realidad de las cosas se mantiene. Sea cual sea tu actitud, sea cual sea la verdad que predomina en tu manera de pensar. Es tu amparo, es tu fuerza. Pero si no te apropias de esto dentro de tu relación personal con Él, entonces, y es decir, si no cumples con el requisito que encontramos aquí en este salmo, entonces, obviamente, no vas a vivir más que como víctima de tus circunstancias. Y el diablo se ríe, porque él sabe que Cristo en la cruz te compró otra vida, la vida llevada por el Espíritu, como nos dijo el hermano esta mañana. Es la vida del Espíritu. Y esto, la fuente de esta vida, se encuentra en el lugar secreto con el Señor. Y no me digas que las responsabilidades de la vida no te da suficiente tiempo para esto. Siempre cabe todo lo que vemos como importante en la vida. Tenemos tiempo para comer. ¿Por qué? Porque sabemos que sin comer vamos a morir. Pero vamos a sufrir profundamente en lo espiritual si no damos esta prioridad a nuestro tiempo con el Señor. Termino por leer otra vez el Salmo y espero que nos llegue ahora con una aplicación directa a la vida de cada uno de nosotros. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, ya hemos aprendido a no temer, aunque la tierra se removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Mi crisis es una nada en comparación. Sin embargo, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Pero ahora dice, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Y encontramos ese río en el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Pero Dios dio su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y Él es el soberano Dios sobre todas nuestras circunstancias. Venid entonces, dice el salmista, ved las obras de Jehová. Ved cómo Dios está obrando en tu vida, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. La historia en general de este mundo está bajo su control, por eso tu historia personal también. Entonces dice, por eso, estad quietos, conociendo, reconociendo que yo soy Dios. Seré y soy aún ahora exaltado entre las naciones a pesar de la rebelión que rige aparentemente en el mundo. Soy exaltado entre las naciones, enaltecido soy en la tierra. Y Jehová de los ejércitos, este Dios soberano, está con nosotros. Y nuestro refugio, a pesar de los fracasos que muchas veces nos hace más semejante a Jacob que cualquier héroe de la fe, pero nuestro refugio es el Dios de Jacob. Oremos, hermanos, oremos. Nuestro Dios y Padre, cada vez que abrimos tu palabra, encontramos todo un mundo de bendición transformadora que nos espera en tu gracia. A veces, Padre, es tan enorme la cantidad de tus promesas que creemos que no es para nosotros. Pero tú eres el Dios de Jacob y a pesar de nuestros altibajos, nos llamas no a vivir lamentando el pasado, sino a apropiarnos ahora mismo de esta realidad. Tú como mi amparo, como mi fuerza, frente a toda situación, sea cual sea la crisis en el momento actual. Y Padre, por eso, al entrar ante tu trono de gracia, ya sabemos que tú transformas nuestra actitud, haciéndonos ver las circunstancias a la luz de lo que eres tú, y no pensar en ti por el negativismo de pensar en nuestras circunstancias. Padre, sabemos que esta mañana nuevamente no hemos hablado de fantasías o de imaginaciones, sino de realidades. Y permite, Padre, que dejemos de llevar la vida irreal del mundo alrededor y que nos consagremos totalmente a la vida real, la vida verdadera que Cristo nos compró en la cruz del Calvario. Y por eso, Padre, a ti daremos toda la gloria. Y todo esto te suplicamos en el nombre de aquel que antes esta mañana nos ha llamado a su mesa para recordar lo que Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y te pedimos todo en su nombre, porque por Él tenemos entrada a toda esta realidad. El precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.